Salomón y Salvador también, qué gusto enorme, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a Nina Radio y a todos los amigos de la hermana provincia pues de Pastaza, su capital Puyo, y por así decirlo, a través de todas las ondas de este prestigioso medio de comunicación a toda la Amazonía ecuatoriana.
Lo dicho, ¿cómo está ese tratamiento de la inquietud planteada?
¿Sabes qué? Yo voy a comenzar por algo tan interesante, Salomón. Me gusta la frase con la que tú has tratado de propiciar este conversatorio. El poder de la verdad. Yo quiero comenzar por lo que significa la verdad. La verdad hay que transparentarla y hay que decirla como es. En el Ecuador, cuando se define política, desde el discurso que escucho yo del presidente, desde las discusiones que tenemos en la Asamblea y todo lo que determinan las secretarías, los ministerios, todo aquello, hablan siempre de una política integral en un contexto abstracto. O sea, una política es para todo el país. Yo respeto mucho la particularidad que tenemos siempre, la concepción. Por suerte ya no nos dicen orientanos, ya no dicen la región del Oriente, ahora es Amazonía, que es el nombre que nos corresponde y esa es la verdad. Pero atrás de esta verdad de la Amazonía también hay particularidades que han sido invisibilizadas, es decir, que no han sido puestas en el tapete de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el costo de vida, cuando lo define el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para determinar cuál es el costo, en este caso, de una canasta básica familiar, coge como dominios solo provincias, o más bien dicho, ciudades de la sierra y de la costa. De la sierra toma en cuenta Loja, Quito, Ambato y Cuenca. De la costa coge Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Manta y Santo Domingo. Y saca una especie en el procesamiento de una encuesta, de una validación, de cuáles son los productos recurrentes que la gente consume masivamente para establecer la prioridad de esta canasta. Entonces ahí sí, va sacando una especie de un promedio entre todas estas ciudades, como son los 9 dominios, para que nos entendamos, son las 9 ciudades más pobladas del país. Y sacan un coeficiente, entre la sierra sacan de $833, y en la costa sacan de $806. A primera vista, la canasta básica más barata o la capacidad adquisitiva para poder obtener esto es en la costa. De esos dos dominios se genera una especie de promedio y sale el canasto, la canasta básica nacional, que en este caso está de $819.01. Pero, si me preguntas cuáles de las ciudades o de las locaciones o territorios de la Amazonía son tomados en cuenta para definir este promedio nacional, no existe ninguna ciudad, ninguna jurisdicción de la Amazonía tomada en cuenta. Y bien, ahí nació mi primera preocupación cuando yo comparecí a hablar con las autoridades, con la directora y con los técnicos del INEC, y me decían que era un procesamiento que con base a ley y con base a las normativas técnicas que tienen, se ha establecido que para definir el costo de vida, la canasta básica y el salario básico unificado, se lo genera a nivel de país en función de estos datos estadísticos, y que la única particularidad que tenemos, que está reconocida igual en ley, es la del régimen especial de Galápagos. Allá sí tienen la oportunidad de generar sobre estas cuestiones numéricas un coeficiente de 1.8. Es decir, entonces, que el resultado del costo de vida de lo que significa ya en Galápagos es la multiplicación de 819 por 1.8, que el salario básico que está ahora en 482 es por 1.8, es decir, allá la vida cuesta el doble. ¿Y por qué cuesta el doble? Básicamente por el transporte. Entonces, cogí esa misma determinación del transporte y me trasladé vuelta acá a la Amazonía. Y digo, entonces, si en la política nacional nos tratan a todos como igual, los impuestos por igual, el IVA por igual, los costos por igual, la canasta por igual, el salario básico todo por igual, no entendería pues que el tema del costo del transporte debería ser también igual. Sin embargo, ¿qué me encuentro ahí? Que cuando tú viajas de Quito a Ibarra, por así poner un ejemplo, estás recorriendo aproximadamente unos 120 a 130 kilómetros y te están cobrando una tarifa de transporte de $3. Estamos hablando de una carretera, por supuesto, ¿no?, envidiable para toda la Amazonía, de primer orden, ¿no? Y cuando coges como referencia el agua Agriococa, Chuchufindi, el agua Agriococa, Chuchufindi, Pollo Pastaza, Pollo Palora, Tena, Guamaní, Macas, Méndez, Zamora, Loja, Palanda, Zumba, te encuentras que recorres la mitad y te cuesta más. Y como referencia, los valores que he señalado en estas rutas están de 3.75, 3.2, 350, 315, 370. Y claro, ahí sí nos aplican una política diferencial. Claro, es que dicen, no, es que es la distancia, es la calidad de las carreteras, es la condición de vida, son los índices de pobreza. Y claro, y digo, entonces, y hemos de cruzar en todo caso, pues en el INE, para ver qué datos tienen. Y dicen, claro que tenemos los datos de la Amazonía. Y ahí viene, agárrate, querido Salomón. En pobreza por ingresos estamos las 6 provincias primeras. En pobreza multidimensional también primeras. En pobreza por necesidades básicas insatisfechas también estamos primeras las 6 provincias amazónicas, ¿no? Entonces, ahí digo, entonces aquí hay que definir un proceso de fiscalización. Pero claro, cuando digo fiscalización no es para meterle miedo al gobierno, no. Afortunadamente, tú lo has dicho, la posición mía como independiente no tiene por objeto generar posiciones radicales, no, tampoco de una oposición cegada, no. La idea es construir entre todos identidad para poder contar con la verdad. ¿Qué significa vivir en la Amazonía? ¿Cuál es el costo de vida de la Amazonía? Porque la capacidad adquisitiva no es la misma, pues, en relación a que tú con 482 puedas adquirir lo mismo en Ambato, Cuenca, un quintal de papas, un quintal de arroz, un quintal de tomate en relación a lo que podrías adquirir en otras localidades. Entonces, ahí un poco nació la expectativa, y claro, el INE me había explicado con los técnicos de que no es un tema que tenga que ver en este caso con una conjetura que se haya generado en este gobierno. No, por supuesto que no. Estamos hablando de 1979, 1982, que se han determinado estas normas y estas líneas con las cuales se establece el costo de la canasta básica en un contexto nacional. Hasta ahí la primera parte, querido Salomón.
A ver, yo aquí también va muchas preguntas aquí. La Amazonía ecuatoriana ciertamente tiene particularidades en donde a nosotros igual, yo digo, no está considerado dentro de la ley el tomar en cuenta la Amazonía porque hemos sido marginados de la misma manera que el Ecuador es marginado en el contexto global. La Amazonía somos marginados en el contexto nacional. Aquí por ejemplo, la energía eléctrica es más cara por quítame estas pajas. Por ejemplo, tenemos el artículo 250 de la Constitución que señala que debe ser trato preferencial por ser una región de menor desarrollo económico relativo. Sin embargo de aquello, pues aquí, por ejemplo, los celulares nos tratan igualito que al resto del país, siendo que debemos merecer un mejor tratamiento. En fin, este tema a mí me resulta súper interesante, el que ha planteado abogado Juan Gonzaga, pero el asunto es cómo instrumentalizarlo y a través de qué mecanismos.
Por supuesto. El 250 te habla de que, en efecto, en relación a lo que significan las provincias amazónicas, pues tiene que determinarse una normativa sobre la cual se pueda determinar las particularidades sociales, en este caso el subdesarrollo, la pobreza, que trasciende más que nada en la esfera de las 11 nacionalidades, de la población rural, en el contexto ambiental, la contaminación, la actividad petrolera, minera. Por eso ahí se le interesamos al país, y está bien, se le interesemos al país, ya viene la ronda petrolera, ya están generando las nuevas regalías por la actividad minera, estamos bien por el país, pero por la Amazonía no estamos tan bien. El 249 de la misma Constitución habla del tema del trato preferente para los de frontera, y hay provincias amazónicas que, además de ser amazónicas vulnerables, somos doblemente vulnerables por el tema de frontera. Entonces, cuando estos postulados constitucionales se generaron en el 2008, creo que la importancia transitó cuando se generó lo que fue y lo que es la ley de la Amazonía, porque ahí sí ya va determinando. El problema es que uno te dice, ¿cómo? Y te dice, el amazónico tiene derecho a acceder a créditos preferentes en tasas, intereses y garantías. Artículo 42. Es decir, que la Junta Monetaria Financiera tiene que regular, en este caso, una tasa preferencial o diferenciada para el agricultor amazónico. A propósito, hoy tengo el debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario para decirles que no estamos en las mismas condiciones para competir con la costa. Bueno, esto fue hace 2 años, enero del 2024, hasta ahora. Fui a preguntar en la Junta de Regulación, me atendió Roberto Bazán, uno de los miembros de la Junta. Dijo, lamentablemente, Juan, no existe o no se ha determinado hasta ahora cuál es esa tasa diferenciada que tiene la Amazonía. Fui a averiguar, en este caso, en la determinación donde se definen las tarifas del cobro del consumo de energía eléctrica. Y tú vas a encontrar que sí, no solo estamos hablando del tema de qué es más caro, sino que la misma norma de esta ley de la Amazonía, el artículo 43, dice el acceso al servicio eléctrico y la tarifa de la dignidad amazónica. Preguntemos, pues, ¿cuándo, cuál es el valor diferenciado preferencial? No existe. Dice que tenemos derecho al subsidio del transporte fluvial, terrestre, aéreo. No funcionan ni siquiera los aeropuertos, y eso que la norma estableció dentro de esta misma ley de la Amazonía que se debe priorizar la infraestructura existente donde existan como tal los aeropuertos a efectos de que se pueda establecer las tarifas diferenciadas y de subsidio. Entonces tú ahí comienzas a entender que la salud, la educación, el contexto de la entrega de compensaciones sociales debe ser tratado preferentemente la Amazonía, pero hasta ahora, no existe un desarrollo de la palabra diferencia o preferencial, porque si estuviera en la ley, diría, amazónico es como más o menos como entendemos en los grupos de atención prioritaria, digamos, claro, el adulto mayor, la mujer embarazada, los guaguas, los adolescentes, son tratados como personas prioritarias para atender, más o menos así, pero en un contexto social, es decir, que para hablar del tema de desarrollo, primero debe ser atendida la Amazonía con una diferenciación, pero este concepto que está en el artículo 6 de la ley que te hago referencia de la Amazonía, lamentablemente no ha sido desarrollado, posiblemente no porque el gobierno no ha querido, o más bien dicho, los gobiernos no han querido. Voy a hablar de todos los gobiernos para que luego no se entienda que estoy en contra o a favor, no. Entonces, creo que aquí lo que ha faltado es una especie de seguimiento respecto del cumplimiento de la ley, para decir por qué yo soy tratado como igual, cuando en otras particularidades, cuando define el gobierno, el IVA, los impuestos, la obligación, todo eso, no, ahí sí somos tratados como iguales, y para lo otro, no somos tratados como iguales. Entonces, Salomón, yo comparecí al INE, me dieron esta explicación de que nosotros no contamos en los datos estadísticos para determinar un costo de vida en la Amazonía. Entonces tú te preguntas, oye, ¿cuánto valdrá vivir en Shell? ¿Cuánto costará vivir en Taquilla? Yo no sé, ya estás en Pangui, por allá en localidades lejanas, Cuyabeno, Putumayo. Y dicen, la única manera es que la CTA, la Secretaría Técnica de la Agricultura Territorial Amazónica, genere un convenio con nosotros, ¿no?, para verificar cuál es el estado. Claro, yo comparecí con el ingeniero Valverde Osvaldo y predispuso toda esta voluntad política y dijo, sí, en efecto, voy a remitirle los dos técnicos. Entonces había preguntado, ¿cuáles son los técnicos que manejan dentro de este procesamiento del plan de desarrollo integral de todo aquello? Y me dice, lo que pasa es que solo hay un técnico que funciona como estadístico. Había un compañero, lo vi muy comprometido, muy, si se quiere, con una tesonera dedicación, pero no era suficiente porque los datos que tienen el gobierno provincial, el gobierno municipal, el parroquial, la CTA, todos ellos, no son suficientes como para determinar cuánto significa vivir en la Amazonía. Entonces, los dos técnicos de CTA más los técnicos del INE nos reunimos en la ciudad de Quito hace aproximadamente unos 15 días, y ahí sí se estableció una especie de tentativa de una hoja de ruta que consiste en un convenio que tienen que celebrar estas dos instituciones para que la CTA le pueda poner dentro de sus prioridades y generar en primera instancia una validación de los datos e indicadores que ya tienen actualmente en las instituciones, porque el INEC tiene en este caso unos datos actualizados de un sistema que le llaman INIWOR, en el cual ya se tiene alguna base de datos para comenzar a gestar en primera instancia un procesamiento de la información, en segunda instancia la elaboración de un informe preliminar para a partir de aquello determinar cuándo se realizarían las consultas, los procesos, las encuestas en la Amazonía, para determinar primero cuáles son los productos concurrentes de consumo masivo y que formarían parte de la canasta básica sustancial. Segundo, para a partir de aquello determinar, ahí sí ya numéricamente, cuánto sería, cuánto costaría la canasta básica diferenciada de la Amazonía, que no va a ser igual que el del resto del país, indudablemente. Esa es la presencia, querido Salomón.
Ajá, aquí de lo que nos han hablado, pues yo veo una enredadera legal para decir algo que es obvio. La Amazonía vive en condiciones precarias con relación al resto del país. Esta enredadera legal, ¿cómo solventarla? ¿Cómo verle de una manera así objetiva? Porque bien fácil que quede en el discurso, Juan.
A ver, yo siempre voy a predisponer en este caso la discusión de la unidad. no es un tema para sucumbir, no es un tema para olvidar.
Así es,
siempre
así
hablamos
es.
Del tema biprovincial para toda la Amazonía. Entonces, el tema de la de lo que tú llamas una enredadera legal o una especie de antinomia, yo creo que más bien lo que existe es una articulación de las normas en donde todo engrana: constitución, ley de la Amazonía, ley de desarrollo fronterizo. Es más, en relación a esta última ley, que es más antigua, inclusive que el de la Amazonía, con las últimas reformas del 2018, la ley de frontera ya reconocía algo que era importante para los profesores, para los médicos, para los agentes de seguridad, policías, militares, cuando estaban aquí en la tierra, cuando decían, te vas al oriente, pero te vas llevando un bono también, y le llamaban bono de compensación geográfica. Y le decía, por el tema del costo del transporte, por lo que allá no vale la misma, el mismo costo de la alimentación. Entonces había ese bono que les daban a los servidores públicos, ahora ya no lo tienen, que está recogido inclusive en la ley de desarrollo fronterizo. Pero bueno, en todo caso, creo que las normas sí están articuladas para este propósito. Lo que no ha habido, lo que no ha existido, primero, es quien reclame, quien diga, oiga, vea, señor, es como cuando el adulto mayor va en el bus y dice, a mí me cobran el medio pasaje, tenga la bondad, porque la ley me ampara. Entonces, más o menos desde acá con los amazónicos, a mí me cobran, me dan un trato preferente para acceder a un crédito de la banca pública. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Pero si no hacen este lobby, este cabildeo con el gobierno, que digo, no, fiscalización no significa andar controlando ni haciendo oposición, no, para nada. Creo que este tema consiste en una acción diplomática, que estamos ahora en este proceso diplomático, que es lo que debe gestarse para exigir el cumplimiento de todos los derechos y beneficios diferenciados que tenemos en la ley de la Amazonía. Entonces, las normas sí nos amparan. Lo que falta es exigir el cumplimiento. Y para exigir el cumplimiento, básicamente, tenemos que tener los datos estadísticos, referenciales, que nos permitan un poco conceptualizar qué significa ser un amazónico y por qué debe ser tratado como uh-huh. tal con estas técnicas diferenciadas.
Ya, yo quisiera consultar con el abogado Juan Gonzaga, él es asambleísta de Sucumbíos, que tiene estas iniciativas, pues que nos explique un poquitito así, muy muy estadísticamente, qué significa lo de Galápagos. Si la canasta básica actualmente en el país está $819, eso le multiplicamos por 1.8 y lo mismo del salario mínimo vital multiplicado por 1.8. ¿Qué significa eso, por favor?
Es una compensación y que se da en relación a lo que significa el costo de vida.
Es decir, hablando en números, por ejemplo, ¿qué significa 819 por 1.8?
Es el doble, casi el doble. Estamos hablando ya más o menos de 1.700, hay algo más de dólares. Ya. Es el doble, o sea, es el doble. Tú allá recibes el doble porque toda la vida ya te cuesta el doble, casi el doble, por decirle, este 1.8.
Ya. Esa misma ecuación tiene que venir a la Amazonía.
Por supuesto, pero no es a través de lo que significa el transporte marítimo, porque es el transporte marítimo.
No, claro.
Acá es el transporte terrestre.
Ajá. ¿No? Sí, con las variables correspondientes, por supuesto.
Por supuesto.
¿Tiene algún cálculo, Juan, por favor, algún cálculo ya un somero cálculo que no sea ya estadísticamente lo definitivo, pero que se vaya ya más o menos estructurando? ¿Hay algún cálculo ya?
Se está procesando. Creo que sería un poco medio imprudente de mi parte dar un dato estadístico.
Pero así a ojo de buen cubero nomás, en el caso del periodista, decirle de manera extraoficial.
Si me preguntas en relación a lo que significa por mi provincia vivir allá en Putumayo, vivir por allá en Cuyabeno, claro, estamos hablando alrededor de un 0.3 a un 0.5%. de lo que significaría. Uh-huh, pero aquí hay una cosa, Salomón, quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando lo dije esto, igual en una de las prestigiosas radios de allá de comunicación de Pastaza y de Zamora, ya, es que ahora va a subir el tema de la obligación, porque lo que quiere, claro, va a existir una variable, posiblemente un salario básico amazónico, que ya no será 482, será a lo mejor 520, 530, y eso va a significar una obligación para los empleadores. Un ratito, a ver, yo creo que aquí vamos definiendo. Cuando el Estado determina política tributaria, política económica, ¿no?, lo hace pensando en el país. Oye, ¿y por qué si en el contexto del país el impuesto al valor agregado es del 15%? ¿Por qué no para compensar el subdesarrollo de la Amazonía y erradicar en algo la pobreza? Y dar la oportunidad para que los comerciantes, los agricultores, todos puedan propender a equilibrarse con el resto de la Amazonía. ¿Por qué no nos bajan pues unos 3, 4, 5 puntos? Entonces es el gobierno provincia que tiene que discernir políticas que permitan compensar el subdesarrollo, porque la idea no es generar un incremento de costos sobre lo que nosotros mismos realizamos, por supuesto que no, es definir qué política debe determinar, en este caso el Estado, para compensar la inequidad del subdesarrollo.
Y así pues, bueno, al menos pensar en esto que parece utópico, ¿no? Porque en este país,
sí, ¿cómo hemos
funcionado en este Ecuador del alma, ¿no? Aquí dice la ley, dicen algunos representantes de la ley también, todos somos iguales, pero se advierte clarísimo que algunos son más iguales nomás, pues, para concluir, Juan.
Igualdad en relación al tema territorial, ni siquiera eso tenemos, somos las provincias más grandes. Igualdad en relación a la productividad, tampoco, porque producimos más, generamos más.
Pero para cobrar impuestos sí somos iguales. Para cobrar el IVA, como dices, somos iguales.
Ahí sí somos iguales. Para cobrarnos el transporte, ahí vuelta ya no somos iguales, ahí nos cobran más. Entonces, yo sé que suena como una utopía, como un sueño, pero es algo de lo que debemos empoderarnos todos. Yo creo que aquí jugamos todos, ¿no? Más allá de quién provenga el tema de una propuesta, independientemente de la opinión o color político, a quien venga, de dónde venga ese reconocimiento de los derechos de los amazónicos. Y en Gracias. Eso sí estamos comprometidos, y estoy comprometido, y bueno, y quienes también se han unido a este tipo de propuestas.
Muchas gracias pues a Juan Gonzaga, asambleísta de la provincia de Sucumbíos, con este interesante, ¿no? Además de importante, es interesante este tema, y tratarlo como amazónicos, ¿no? Sería lo ideal. Hasta una nueva oportunidad, estemos en contacto permanente pues, por supuesto, Juan, y muchas gracias por atendernos.
Un saludo, Salomón, un abrazo a la distancia, un abrazo de amazónico.
Así Buenos días. Pues. Así es, con todito el Amazonas encima. Gracias, hasta pronto. Anuncios publicitarios, Salvador.